¿Cómo te va? Muy, pero muy buen día.
¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Muy bien, ¿y vos?
¿Bien?
Sí.
Bien, por suerte. Trabajando día a día, pero difícil está, ¿no?
Oh, difícil, difícil, por supuesto, pero vos lo estás viendo fundamentalmente a través del banco, ¿no es cierto? Estás viendo la situación de las empresas argentinas. Lo reconoce Todesca, quien es parte del ministerio, de la jefatura de gabinete, lo está reconociendo el propio equipo, ¿no es cierto?
No, por supuesto, el mismo presidente, las decisiones políticas que ha tomado, está demostrando que está absolutamente consciente de la gravedad de la situación, ¿no? Hmm. Pues fíjate que es un tema. Mira, cuando vos tenés crisis de esta naturaleza, lo primero, hay cosas que podés resolver, hay cosas que tenés que ir viendo cómo se van desarrollando. Pero lo que no podés dejar es de tomar decisiones políticas. Y yo creo que esas decisiones a uno le pueden gustar más, a otro menos. Lo que no se puede decir es que no se han tomado. Sí. Primero llegó esta pandemia, bueno, primero vino la crisis, empezó el gobierno con una crisis que ya existía, lo primero que dijo, bueno, acá salimos con una fuerza enorme entre esa alianza entre la producción y el trabajo. Es decir, basta de la especulación financiera y pongámonos a liberar la energía productiva. Después nos aparece este terremoto desgraciado internacional que hizo temblar todo. Y ahí hubo otra decisión política. Bueno, vamos a dar prioridad a la vida, vamos a dar prioridad a la salud, lo que no quiere decir desatender la economía, ¿no? Pero le damos prioridades. Y se tomó la decisión. A uno le gusta más, vuelve a insistir, a otro menos. Los países que dudaron, no es que les fue mejor en la economía, y les fue muy mal en el tema de la crisis de salud, ¿no? De la muerte. Y después lo que dijo, bueno, ahora que la economía a partir de abril se destrozó, fue una cosa, una caída que por supuesto estaba previsto, ¿no? Chocolate por la noticia, sin prioridades. Pero además, tuviste equipos, teniendo esta pandemia horrorosa, ¿no? El tema de la economía iba a ser peor. Pensá que al principio se pensaba que iban a ser 40 días, 30 días, bueno. Ahora, ¿qué pasó? Ante ese problema económico también hubo decisiones políticas. A ver, ¿qué fueron? Concretamente, primero decir no nos inmolamos en el altar del equilibrio fiscal y salgamos a salvar las empresas.
Sí.
Y vos sabés que es un gobierno, un Estado en la Argentina que no tiene capacidad de implementar políticas públicas desde hace mucho tiempo. Y vos tuviste que salir urgente a rescatar la salud, las empresas, los monotributistas, los autónomos, los jubilados, los remedios, la gente sin trabajo y con esta estructura que no estaba indudablemente preparada. Ahora, ¿la realidad cuál es? Dentro de la decisión política. Bueno, ya se han entregado 9 millones de AFI. Hoy 310.000 empresas fueron alcanzadas por el pago de salarios. 2,5 millones de trabajadores, fíjate, sobre todo por cómo está la composición, ¿no? De más ayuda a los que menos ganan, donde el 80% se les cubrió el 50% del salario. En lo que hace a nosotros, los créditos productivos, ya otorgamos casi el 1,5% del Producto Bruto, 350.000 millones. Ahora vos me decís, ¿fue suficiente? ¿Estamos bien las pymes? No, estamos muy mal, porque mientras no haya demanda y mientras la economía no arranque, bueno, vos podés ayudar a mantener vivo el aparato, pero no es la solución definitiva. Así que yo lo que te digo es, la situación es muy difícil, lo que hay es una decisión política clara de ir en auxilio del aparato productivo. Y bueno, yo lo que pienso es que si esto se ha hecho en plena crisis, no vamos a soltar la mano cuando esto empiece a recuperarse, porque si no, ¿para qué existe todo este esfuerzo, no?
José Ignacio, ¿sabés que uno de los problemas que la sociedad completa tenemos es saber de tener un poco de certidumbre, que no la puede dar ni el presidente, ni vos, ni la puede dar ningún infectólogo, porque ninguno de ellos sabe de esta certidumbre que nos, que se estamos esperando. Pero alguno tiene que tener algún cálculo, decir, bueno, a partir de agosto la economía empieza a crecer, va a crecer en forma de alguna letra, L, B corta, B larga, no sé, pero tenemos que tener alguna idea. ¿Ustedes qué es lo que están pensando?
Sí. Bueno, muy bien. Primero, vos tenés que saber con qué nosotros te encontrás, ¿no? Y esto, la verdad, yo no sería un imprudente si diría, esto termina tal día y a partir de tal día empezó la recuperación o empezó el retape, ¿ok? Mira lo que está pasando en China, parece que se viene y vuelve el rebote, que, bueno, esta incertidumbre está en todos lados. Lo que sí, por supuesto, vos no vas a esperar a que llegue esa etapa para empezar a pensar, eso está claro, ¿no? Ya lo estamos haciendo con mucha profundidad. Porque además, también es ilusorio pensar que la pandemia se termina un día y que el coronavirus el día 15 de tal mes desaparece. Todavía no sabemos si va a desaparecer. Lo que sí sabemos, mientras no aparezca la vacuna, es probable que se vaya conviviendo, porque ya va a haber más gente inmunizada, entonces vamos a ir conviviendo mejor. Esto tampoco se conoce. Lo que sí se tiene claro es que hoy nosotros partimos de una visión, si vos querés, podés llamarle optimista. ¿Por qué? Porque hoy Argentina está en el periodo que tiene la brecha más grande entre su potencialidad y su realidad. Ya lo charlamos con vos muchas veces, hoy Argentina como empresa, como sociedad, está muy mal, está muy primarizada, está exportando $400 la tonelada, importando a 1.600. Es decir, todos los dólares que vos podés generar con tu comercio exterior, que es la forma genuina de traer dólares, o las inversiones, no te alcanzan para sostener ese crecimiento.
70 años, ¿cuánto hace que escribió 60 años Prebisch los términos de intercambio?
Exactamente, o Marcelo Diamant, vos me escuchás a mí de esto, ya parezco aburrido de decir Argentina le vende al mundo lo que vale poco, le compra al mundo lo que vale mucho. Entonces, ¿qué tenemos claro para la salida? Primero, la necesidad de un acuerdo. Olvídate que de acá, sobre todo por cómo va a quedar la Argentina, se pueda salir a través de un partido político, por fuerte que se crea. De acá se sale con un acuerdo. Vos sabés que yo soy obsesivo del Consejo Económico Social, he charlado con el presidente, él también lo cree, y creo que hay en Argentina una oposición responsable, generacionalmente, que nació o actuó en la democracia.
Hoy no se nota, ya que el Frente Cambiemos no quiere tener una charla con el presidente hoy a la tarde.
Y por eso es una, para mí, un muy mal gesto, una sociedad que está muy mal. La gente está mal. Vos podés decir, quiero que se agregue esto en la agenda, que se saque, pero decir, no me quiero sentar. Bueno, pero acá sabés qué pasa. Todavía no se toma conciencia de la gravedad de la situación. Y creo que no se toma conciencia del estado en que tenemos a los argentinos. Estamos mal, estamos agotados, moral, física y económicamente. Entonces no se puede cabecear granada en un gasoducto, ¿entendés? Entonces la gente lo que necesita hoy es ver a la política con mayúscula. Es esa foto de Rodríguez Larreta con el presidente, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no es la unanimidad política, porque por eso existe la democracia, la oposición, pero sí, ante la magnitud del problema, tiene que estar unido. Vos sabés, yo fui el primer ministro de la producción de la Argentina para salir de la explosión de la convertibilidad. Sí. ¿Qué hubo ahí como un tema clave? Alfonsín era el jefe de la oposición. Y Duhalde era el jefe del peronismo. Los dos se juntaron. Hasta, mirá, hicieron un gabinete de emergencia nacional. Y las leyes del Congreso salieron, Y bueno, esa brutal crisis permitió en un año, que se decía que se iban a caer todos los bancos, que se iban a rematar 1 millón de departamentos, que había que poner una banca offshore, dolarizar la economía, privatizar el Banco Nación, el Banco Ciudad, el Banco Provincia, bueno, todo lo que escuchamos. Y Argentina salió, y salió sola, porque el Fondo Monetario Internacional, estábamos en default, ¿cierto? No solamente no le prestó a la Argentina, sino que en el año 2002 le cobró 8.000 millones de dólares. Blindó a Brasil con 30.000 millones, blindó a Uruguay con 3.000, porque a nosotros nos daba ya por explotados, digamos. Y sin embargo, esa unidad política, ese unirse de los argentinos permitió, y esto yo lo traslado ahora, ¿no?, liberar esa energía productiva de los argentinos, que si no hubiera estado esa cantidad de pequeños y medianos emprendedores del campo, de la ciudad, de la industria, de los servicios, era imposible. Y el financiamiento, fíjate, ¿de dónde salió? Básicamente del desatesoramiento de los argentinos. Argentina es un país muy particular. Argentina es acreedora del mundo, no deudora. Hay más plata de los argentinos afuera del país que lo que Argentina debe. Entonces, si nosotros somos capaces, como pasó en el 2002, de regenerar las condiciones para que otra vez sea negocio producir en la Argentina, yo estoy seguro que ese financiamiento de pequeñas y medianas empresas se va a poder resolver en alguna medida.
Sí, igualmente, clave, igualmente, ¿verdad? Ignacio, fíjate que hay que entender también que el mundo crea ficticiamente, pero no tan ficticiamente, riquezas, como por ejemplo puede ser la .com de la década del 90 y ahora este tipo de empresas, ¿no?
Por supuesto, a ver, ante el mundo que viene, es imposible buscar en el pasado la solución para los problemas del futuro, claro. ¿Está claro? Y esto, todo esto, pues yo te digo, la capacidad de emprendedurismo, es el principal activo de la Argentina. Y en todas las áreas, entre la industria del conocimiento, la ciencia, la tecnología en el sector agropecuario, Argentina hoy casi lidera en el mundo lo que tiene que ver con agricultura de precisión. Y hay todo un tema de biomasa en la Argentina para desarrollar. Que yo siempre digo, hay que ponerle un segundo piso al campo, ¿entendés? El campo como está hoy, el 85% del trigo que exportás, lo exportás a granel, es decir, a $170 la tonelada. Eso transformado en harina son 400, en pastas y galletitas $1.600 la tonelada. Y esto te lo llevo al maíz, a la soja, al trigo. Hoy Argentina, como digo siempre, dice que tiene para alimentar 400 millones de personas. No, hoy la economía argentina está alimentando los animales del mundo, claro, con lo que forman. Está alimentando a los chanchos del mundo, a los cerdos del mundo. Entonces, este es un paso muy interesante que Argentina tiene para dar. Y si hay unidad política, y insisto, un consejo económico social donde plantee estos casos, no un acuerdo de precio y salario o una paritaria ampliada, mostrar, yo te digo siempre, puede Argentina exportar el 15% de lo que exporta Chile en materia minera. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate la cantidad de sectores para poder crecer e ingresar más divisas, porque en la salida nosotros tenemos claro 3 cosas. Primero, Argentina necesita dólares. Sí. Esto está clave. Por eso, con exportar lo que hasta ahora exportamos no nos alcanza. tenemos que agregar ese valor y subir nuestras exportaciones. Segundo tema, el tema empleo. Argentina ya no tiene colchón, Argentina tiene una pobreza muy grande, una pobreza estructural, ya que se va consolidando. Entonces, hay una política de empleo que tiene que ver con aplicar concretamente esta receta a la realidad que tenemos. Necesitamos sectores de mano de obra intensiva, sectores de baja capacitación para que podamos dar respuesta a todos. Sabés que las grandes inversiones por lo general no ocupan mucha gente, y menos con bajo nivel de calificación. Entonces, y luego, como vos planteaste muy bien, la tercer pata es la ciencia, la tecnología, ir a la frontera del conocimiento, una gran promoción a esto y a la educación. Estas tres cosas juntas son las que vos tenés que poner en marcha, pero detrás de un plan claro, cuantificable. Se acabó esta Argentina de las palabras rimbombantes de vamos juntos, que es mejor. Síganme, que no lo voy a defraudar. Acá hay que recuperar otra vez ese espíritu en la gente, poner una bandera concreta, creíble, de que vamos a salir de esta situación. Y lo otro importante, que también hay una definición política, porque vos podés salir de una crisis, suponete, pero con la gente afuera, es decir, con un plan de austeridad, un plan muy claro que priorice la productividad y produzcas crecimiento, pero con mayor pobreza. Eso se da, ¿eh? Y hay un modelo así. Sí. En el estado que está la Argentina de hoy, nosotros creemos que ese plan de recuperación tiene que ser con los argentinos adentro, ¿no?
La semana pasada tu amigo Domingo Cavallo hizo una conferencia. ¿Vos estabas en esa conferencia cuando dijo... Sí. Cuando dijo no le hagan caso a Duhalde y a vos mismo y a de Mendiguren?
Sí.
¿No le contestaste?
Siempre lo dijo. Sí, hoy creo que me va a publicar una nota a La Nación. Donde lo tomo como anécdota, ¿no? De cómo decir una persona que poca capacidad de autocrítica tenemos en la Argentina, pero lo más triste es como una persona que yo creo que ha demostrado capacidades en muchas áreas se queda tan pegado al pasado. Y de su charla le dedicó el 80% a explicar el 2002, que creo que ahí más que explicarlo tendría que tratar que la gente se olvide de su actuación en el 2002. Pero bueno, creo que lo que yo trato de poner en esa nota hoy, es decir, ¿qué le aporta el 2002 al 2020? ¿No? Digo, ¿qué le aporta? Son cosas distintas, ¿no? Pero lo primero es esto, lo que fue el diálogo argentino. Sentarse en una mesa atrás de cosas concretas y entre todos calmar la situación. Hoy esto no está pasando. Como vos me dijiste, que hoy la oposición diga no voy, o que nos estemos agrediendo permanentemente y profundizando la grieta.
De Mendiguren, buen día. María de Luján, ¿cómo le va?
Muy bien.
Trajo el tema nuevamente. Una pregunta, usted que es un hombre de la política. ¿Piensa que la gente de Cambiemos no van a sentarse? Porque en realidad ellos lo que dijeron es que no quieren una reunión en conjunto con los otros bloques opositores. Esa fue la frase. Pero ellos no van. ¿Porque no quieren ir o porque le quieren mostrar poder a Rodríguez Larreta?
Ahí está. Su tema es muy interesante. Yo creo que hay dos oposiciones hoy, claramente, dos actitudes de la oposición. Uno, la oposición responsable, la que tiene que gobernar. Cuando yo veía el otro día esa banderazo en la capital protestando contra la cuarentena, yo digo, estarán protestando contra Rodríguez Larreta también, porque el que cerró lo local en capital es Rodríguez Larreta.
Claro, es así.
Estarán protestando contra los dos, como hay 22 gobernadores, de los cuales muchos son de Cambiemos, que han decidido la cuarentena. Entonces yo creo que están los que gobiernan y tienen responsabilidad, e insisto, generacionalmente son los que saben que Argentina tiene una oportunidad hoy por esta generación que yo digo nacieron en democracia, digamos, ¿no? Que les puedo nombrar a Rodríguez Larreta, a María Eugenia Vidal, te puedo nombrar a Sergio Massa, a Máximo Kirchner, a Axel Kicillof, que tienen un futuro en la Argentina y que saben que ante la magnitud de la crisis, si no hay un verdadero acuerdo, el riesgo es que la crisis se lo lleve a todos. Es famoso que se vayan todos.
Sí.
Y yo tengo esperanza en esto. Ahora, hay gente que no gobierna, que por lo general es del pasado, de los cuales me incluyo. Fíjense, los que más gritan no son los que yo le veo futuro en la política. Son más representantes del pasado que del futuro. Que sí, todos los días aprovechan esta situación tan grave como para sacar ventaja de corto plazo. Por eso digo, los veo cabeceando granada en un gasoducto. La Argentina no está para aumentar la crisis.
José Ignacio, vos sabés que estaba leyendo esta mañana una nota en Ámbito Financiero de Miguel Boyano, hombre liberal, libertario, como lo conocemos. Pero dice que es el momento de comprar acciones de empresas argentinas.
Mira vos, qué bueno. El precio decía que había que vender todos los bonos, que había que se caía el mundo, también Wall Street nunca subió tanto desde que él en diciembre anunció que se caía todo, que había que comprar oro.
Dice los precios. Ahora dice que los precios de las acciones argentinas sugieren que estamos cerca de un cambio de tendencia. Y si eso se confirma, en los próximos días vamos a tener una oportunidad muy atractiva de compra.
Qué suerte que entonces alguien piense así. Yo también creo lo mismo, ¿no? Yo creo que, como te decía hoy, hay una brecha enorme entre la Argentina potencial y la real. Ahora, si logra eso a las trompadas y en la grieta, no, porque eso que sea posible capitalizarlo requiere dos cosas. Uno, generar confianza. La confianza la genera esa foto de unidad, no la foto de los banderazos, ¿correcto?
Sí.
Segundo, esa confianza tiene que ser seguida por la capacidad de Argentina de generar sectores rentables, sectores donde sea posible invertir. Entonces, sí. Si se dan las dos cosas, una foto que genere confianza y segundo, que vos veas otra vez el negocio hacer producir maquinaria agrícola, ya que estamos en tu provincia, ¿no? Sí. ¿Qué negocio industrializar la soja? ¿Qué negocio? No sé, qué padura, ¿eh? Que para mí va a volver. Fíjate, ese capital, se está hablando de un nuevo blanqueo. Yo no voy a discutir si es bueno o malo, por eso da para otro capítulo. Lo que sí sé que si Argentina entre sus activos, el activo de los argentinos, hay un PBI afuera, yo prefiero tentar a ese para que venga y no traer el capital de BlackRock.
Claro.
Sé que BlackRock viene, la pone y se quiere llevar en 2 días y termino, no me genera producción, me genera especulación y después me lleva otro default. Entonces, yo creo que primero serenar, generar confianza. ¿Y genera la confianza? Acuerdos políticos creíbles, detrás de objetivos cuantificables. Y después creer en la de que los argentinos pongan la plata. Mirá, Aldo Ferrer, mi maestro, siempre decía algo que parece muy tonto, pero es muy profundo. Argentina sale el día que para un argentino no haya mejor lugar donde invertir sus ahorros que en la Argentina. Si vos no lográs que ese argentino que la ganó acá, todavía vive acá, manda a sus hijos al colegio acá, no la trae, algo mal estamos haciendo todavía. ¿Entendés?
Sí, sí.
Y bueno, apuntemos a eso, apuntemos a ese capital enorme de Argentina en el exterior, pero generando negocios y confianza. Y la política, esta juventud política, que te vuelvo a repetir, salió en democracia actual, tiene que estar a la altura de las circunstancias. Todos, ¿eh? Con esta nota, espero salga hoy en La Nación, ya te digo, me parece muy bien que Máximo Kirchner, Guardo de Pedro, se junten con los empresarios más importantes de la Argentina, que se comente ese vínculo, ya no son ni tan chiquitos ni tan sectarios, y tienen que sentarse en esa mesa de esa...
Pero que guarden la distancia, claro. Están en aislamiento.
No, bueno, pero me voy a quedar con la frase esta que la voy a tomar de manual de cabecera: Argentina le da de comer a los chanchos.
Hoy, por eso cuando decimos que le damos de comer a 400 millones de habitantes, no, se le da de comer a los habitantes humanos el que nos compra el maíz, claro, y en el mundo pone la proteína. Yo lo que quiero ser yo, Macri nos prometió que íbamos a llenar las góndolas del mundo, ¿se acuerdan? Sí, y las góndolas nos las llenaron a nosotros, andaba con la caja negra, ¿te acordás? Que mostrando que importábamos, bueno, no me equivoqué, ¿no? Era donde terminamos.
Bueno, el vice acá en Rosario está en Paraguay 777, espero que termine rápido la pandemia si venís para tu sede local. Sí.
Hoy voy a tener una charla con todos nuestros gerentes del interior, y al vice lo estamos preparando para eso. Nos agarró este terremoto en la mitad, pero vos sabés que a mí me habían ofrecido la presidencia del Banco Nación.
Sí.
Me negué, me costó muchísimo. Me se negué, enojó Alberto, no. Massa. Y sí acepté el vice, porque no hay país desarrollado del mundo que no tenga un banco de inversión. Y esperemos convertirlo en eso. Bueno, pero ya va a pasar y ya estamos trabajando para la pospandemia a través de los créditos de leasing para maquinaria agrícola. Era un banco que estaba muy concentrado en financiamiento de la obra pública solamente. Y ahora estamos llevando a la pequeña y mediana empresa. Sacamos ya la línea de capital de trabajo, leasing, factoring. Esperemos que en ese arranque de la Argentina tengamos un papel protagónico.
Muchísimas gracias, José Ignacio. Gracias por tu tiempo.
A ustedes, hasta luego.
Chao. José Ignacio de Mendigure, presidente del vice.
¿Vos te acordás aquella noche?